¿Cómo llegás a la actuación? ¿Cómo empezás a actuar?
En realidad, yo empecé a actuar cuando era muy chiquitita, muy chiquita. Desde muy chiquita, yo agarraba ropa y hacía que era otra persona, ¿no? Pero literal era así. Me vestía y decía, llegaba y decía, soy Luisa. Y lo bueno de esto, me llevaban la corriente. O sea, es que se, mi tía me dice, ah, ¿qué tal Luisa? ¿Cómo le va? Entonces yo empezaba a improvisar. Yo siempre digo que ese momento fue un momento de juego y de improvisación importante para mí, ¿no? Digamos, el juego empieza con el juego desde muy chica y después, ya en la adolescencia, empecé a pensarlo, ¿no? Incluso amigos me decían, tendrías que, vos tenés que ser actriz, ¿no? Vos tenés que ser actriz. Y una amiga mía del colegio me decía, me haces reír tanto, vos tenés que ser actriz. Y bueno, terminé la escuela, no me acuerdo si yo había terminado la escuela o no, o creo que todavía estaba en la escuela secundaria. Ay, eso se me cruza un poco. Y sí, estaba en la escuela secundaria. Fui a ver una obra que se llamaba George Sand, y George Sand, bueno, la autora, ¿no? También un personaje extraordinario, que fue pareja de Chopin, y todo para mí, todo lo que era Chopin, yo toda la vida lo leí desde muy chiquitita y lo fui a ver. Pues fui a ver esta obra que la dirigía Pepe Cibrián, era una comedia musical, y entonces empecé a ver esta obra que estaba, bueno, aparecían estos personajes históricos, bueno, a mí también me gusta mucho la historia. Y entonces vi ahí, ¿no? En el teatro, en la actuación, la posibilidad de recrear, ¿no? Incluso tiempos que ya se fueron, personas que ya no están, historias, ¿no? Eso, historias. Y a partir de ahí, me acuerdo que fui a verla dos veces. Un día estaba Pepe y le dije, Pepe, mira, ¿qué hace? ¿Vos estás haciendo clases? Sí, doy clases. Vale, entonces me anoté en las clases de Pepe, que he estado un tiempo, y después ahí ya empecé a trabajar con Pepe. Hice como tres, creería, 3 horas de teatro. Yo comencé con Pepe. Y después empecé a estudiar teatro con Carlos de Mateis, que Carlos era de la escuela de Raúl Serrano. Perdón, primero hice un seminario de un par de meses con Carlos Rivas. Carlos venía de Gandolfo, un gran profesor y una muy buena persona. Y Carlos de Mateis, que yo le digo siempre es que fue mi profesor, que yo estuve como 3 años, 2 años, 3 años con Carlos, hoy por hoy es mi amigo, vive en Madrid y tiene una escuela de teatro junto con la actriz argentina Marina Esquel, amiga mía también, que ellos se fueron en el 2001. Empecé a estudiar teatro con Carlos desde otro lugar y después empecé con lo que se llama tirar currículum. Y estudiando con él me llamaron un día para hacer un volante, otro día para hacer otro. Después, en algún momento, hice una película que fue El Acompañamiento, la primera película que hice, con Carlos Carella, Frankie Caicedo, María Rosa Gallo, mirá qué elenco, ¿no? Aidé Padilla, Carlitos Parrilla, que después fue mi compañero en El Mundo de Antonio Vasalla. Después de la película, también pasó que Antonio, fue así, Georgina Barbarossa se iba del programa o se fue y estaba buscando una persona, una chica, no importaba la edad, si era como Georgina, más chica, ¿no? Para cubrir un personaje que era la Cuca. Entonces, tanto Parrilla como Attilio en aquel momento me dijeron, ¿por qué no le mandás? Me avisaron, ¿viste? Ellos que ya estaban en el programa. Así que le mandé un cassette a Antonio con las pocas cosas que yo había hecho, que yo dije, bueno, viste, Antonio Gasalla, en aquel momento,
Claro.
¿entendés? Una piba de 22 años. Y me acuerdo como hoy, yo estaba en la Asociación Argentina de Actores, que no me recuerdo ya por qué había ido, y entonces escucho, en aquel momento, viste, el tema del contestador automático. Y escucho de la Asociación de Actores el contestador automático y tenía un mensaje de Antonio. Dice, hola Mónica, ¿cómo te va? Bueno, ¿querés venir a mi casa? Quiero charlar con vos. Y yo justo estaba a 5 cuadras de su casa. Así que lo llamé y le dije, mira, estoy a 5 cuadras de tu casa. Bueno, fui y Antonio me dice, mira, yo me voy a tirar a la pileta con vos, así que pasado mañana empezás a grabar. Bueno. Y me acuerdo que me dijo, cuando vayas a arreglar plata, pedí mucha plata, ¿eh? Yo la primera vez que iba a arreglar no tenía representante ni nada. Pero bueno, y así empecé, digamos, y también lo de Antonio para mí fue muy importante en muchos sentidos, sobre todo que me dio la posibilidad de experimentar esta cosa de composición de personajes, de improvisar, ¿no? En un mundo donde, bueno, después fue un programa que tuvo 50 puntos de rating. Y nada, nos juntábamos un día, el otro día, chao, ¿viste? Nos juntábamos, que Antonio nos daba los libros, y después el otro día íbamos, improvisamos algunas cosas, bueno, armábamos nosotros decíamos el bicho, ¿viste? El personaje. Cada uno se armaba sus personajes, ¿no? Y que fue, bueno, nada, la verdad que fue muy importante también.
Mónica, a ver, empezaste con Carlos Carela, con Gazalla y con Cibrián. O sea, casi te diría que estabas con los mejores. ¿Cómo es
Sí,
empezar con semejantes monstruos de la actuación y de la dirección
sí.
y de la puesta en escena?
Sí, te digo, para mí fue un aprendizaje muy grande estar al lado de estas personas. Para una piba, imagínate, ¿no? La primera película que hago, estoy con Carela, María Rosa y todos a la par, ¿viste? Porque nos íbamos después con María Rosa y con Aide a tomar algo. Bueno, María Rosa era de un humor extraordinario. Y bueno, para Carela siempre después decía, yo tengo tres hijas, una era yo, otra creo que Georgina y otra era, creo que Victoria Carreras, no me acuerdo, y que yo siempre con Carla sigo hablando con la mujer de Carlos, que siempre es mi hija postiza, ¿no? Aprendí tantísimo, imagínate que el director era Orgambide, el productor era Parrilla Padre. Carlitos hacía otro personaje ahí, Tachola estaba, ¿no? No, bueno, sí, claro, imagínate. El capo de la comedia musical, el capo cómico y los capos de la
Sí,
actuación.
sí. ¿Eso te
Sí.
asustaba un poco a vos o lo tomabas naturalmente?
No, yo lo tomaba, a ver, no, no me asustaba, no, no, para nada. No, no sé si naturalmente. Pero lo transitaba normalmente, por decirlo, no sé, lo transitaba, por ejemplo, sí, con una sensación de exigencia, por supuesto, ¿no? Imagínate, de exigencia, tener al lado, para una piba, insisto, ¿no? Tener al lado, a hacer en escena con el negro Carey y decirle papá, porque bueno, ¿no? Y después Antonio, ¿no? Con ese talento, con ese histrionismo de esas composiciones, y sí, me estresaba un poco, obvio, pero bueno, es lógico, ¿no? Es lógico. No tenía miedo, porque también en ese sentido, todas las personas que yo te he mencionado son personas que no tienen esta cuestión, son laburantes también, ¿entendés? Ahí está también, ellos son laburantes, siempre fueron laburantes, mira que te menciona Carela, ¿no? Digo,
Sí.
te menciono María Rosa, gente de teatro.
Sí.
Así que sí. Ahora hablándolo con vos también lo veo ahora y digo, wow, sí, es verdad, ¿no? Mirá aquí. No, y yo te voy a contar otra cosa. Cuando yo debuté en teatro, lo primero que yo hice en teatro, que se llamaba Mágico Burdel con Pepe, en la platea, y que fuimos a saludarla y que estuvimos charlando, estaba Niní Marshall.
Bueno, nada menos.
Nada menos que yo la adoro, ¿no? La adoro, me parece una actriz extraordinaria, una artista, ¿no? Extraordinaria. Y estaba ella ahí con una humildad, hola chicos, como vergonzosa, y nos saludaba, y nos deseaba suerte, a mí me agarró la mano. Bueno, nada, me acuerdo ahora.
¿Por qué algunos
Mirá.
actores casi siempre se los ven roles secundarios y otros actores se los ve casi siempre en roles primarios?
Yo creo que depende de muchas cosas, sobre todo creo que con el tiempo se volvió una cosa también más, qué sé yo, más, voy a utilizar una palabra que utilizan, no me gusta a mí, que venden, ¿no? Qué sé yo. Y también yo soy una persona de muy bajo perfil. Que en realidad hay muchas cosas que a mí me interesa actuar, y me interesa, yo sé, bueno, sí, fue una pegada muy grande también comercial cuando yo hice Montecristo, ¿no? Que mi personaje fue como, pasó a ser, viste, como Pero bueno, me acuerdo que también después de Montecristo a mí me habían llamado para protagonizar algo y a mí no me cerró. No me gustaba. Había algo que parecía algo más de lo mismo o que era un. No, y bueno, y no me equivoqué, igual, ¿no? No digo, no menciono ahora porque no tiene sentido. Qué sé yo, me parece que también es cuando la mirada de las cosas puede entender a otras cosas, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, sí me encantó cuando me llaman para protagonizar historias de la primera vez,
Sí.
que claramente que fue Gondel, con el director Gondel, con el escritor Lacelli. Me encantó porque yo después de hacer Lola, el personaje de Montecristo, repito, pegó muchísimo, mucho, me llamaron para más o menos lo mismo, ¿entendés? Y esta vez me llamaron para hacer todo lo contrario. Era una mina de 40 años que nunca había estado con un tipo, vestidita así como una cosa, con la mamá, una historia que me encantó hacer ese programa y me encantó hacer ese personaje. Porque, digo, también esa visión, yo me acuerdo que en aquel momento yo le agradecí, me acuerdo creo que a la Celi y a Gondel, che, qué bueno que me llamaron a mí para hacer esto. Me acuerdo que el personaje era el protagónico es esta mujer, ¿no? Y después también hay un personaje, bueno, y el masculino era Luis Machín, que con Machín trabajamos un montón de veces. Y después estaba el personaje de la prostituta que lo hizo Malena Solla. Si hubiera sido lo de siempre, me hubieran llamado a mí para ser la prostituta, ¿entendés?
Claro.
En aquel momento te estoy hablando, ¿no? En cambio, me llamó para ser este personaje y a mí me encantó. Porque tenía que hacer, yo tenía que hacer otra cosa. Y me colocaba también en otro lugar, ¿entendés? Me corría absolutamente del personaje de Lola.
Lola, te llevó a vos después a interiorizarte sobre la cuestión de las madres de Plaza de Mayo.
Mira, yo siempre estuve interesada, siempre, porque siempre, yo, bueno, a mí me gusta mucho la historia, como te había dicho, yo siempre leí mucho de historia y sobre todo en la época del 70. Es un periodo, me interesa mucho para entender muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, el tema de los desaparecidos, yo me acuerdo que yo era. Tendría 20, 22, no me acuerdo, mira ahora, ¿no? Pero un día yo me acerqué a abuelas y le dije que si querían contar conmigo para lo que sea, me dejaron anotado mi teléfono, ¿viste? Todo eso. Pero claro, el tema de Montecristo, el tema de las abuelas, ahí se agudizó más. Bueno, de hecho es que cuando terminó Montecristo, bueno, abuelas. Querían mucho ese programa, ¿no? Bueno, cuando terminó Montecristo, que fue en el Luna Park, estaba Estela, que yo me acuerdo que me agaché, ¿no? La saludaba como reverándose. Y después de Montecristo, creo que no me acuerdo los meses, a mí me llamaron para hacer algo que se llamaba Café Cultura. Que Café Cultura, que primero me preguntaron si me interesaba, ¿viste? ¿Qué es eso? Café Cultura tenía que ver, esto no tiene que ver con la actuación, ¿eh? Sino con la otra parte que vos me estás preguntando. Café Cultura tenía que ver, a mí me dijeron, mirá, podés ir a leer, podés ir a hacer un unipersonal chiquito, bueno, uno iba por diferentes lugares, obviamente, pertenecía a Cultura de Nación, y yo lo que dije que quería, si era posible, si me podían mandar desde abuelas una carta. Si podría ser alguna carta o dos cartas que tengan que ver, que hable del tema de desaparecidos. ¿Por qué? Porque a mí hay algo que yo le dije, mira, yo quisiera ir a hablar sobre los desaparecidos, pero ¿de qué lugar? Porque yo sentía que eran los desaparecidos. A ver, ¿quiénes eran? ¿No? Porque si no queda como los desaparecidos, ¿no? Bueno, era, no sé, ¿entendés? Juan, Pedro, bueno, qué hacían, qué no hacían sus hijos, no, mencionarlos, ¿no? Ponerlos en escena a ellos. Y entonces de abuelas me mandaron, me acuerdo que era la carta de Antonio García, desaparecido, que le escribía una carta ya tenía a Juliana, que tenía 3 años, le escribió una carta porque la mujer estaba embarazada, Beatriz Reque, embarazada, y escribió una carta a ese hijo o hija. Y me mandan también la carta de Juan Cabandier, ¿te acordás la carta que leyó la ESMA? Extraordinaria. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que fui a Mercedes, fui a ¿cómo se llama? Al sur, ay, se me fue a Neuquén, que fui a dos lados, a hablar, y vos sabés cómo la gente me preguntaba cosas, eso sí que fue una gran responsabilidad, tuve que hacer como una cosa fuerte, después me viene a saludar una chica que me dice, mirá, yo estuve en un campo de concentramiento, mi hijo, bueno, ¿no? Pero vos sabés que fue muy interesante, porque las personas pensaban a preguntarse y a preguntar cosas, y en un momento yo fui a Mercedes con Juliana García Requia, la hija de Antonio García y de Beatriz Requia, bueno, que después de eso nos hicimos amigas, Juliana es mi amiga, y fuimos, yo le dije, vení conmigo, lee vos la carta y después decimos quién sos y quién es la persona. Y vos sabés que yo veía señoras que vinieron, viste qué sé yo, bueno, y Mercedes, ¿no? Sabemos que en lugar, bien. Yo me acuerdo que vi un par de señoras, que vinieron un par de señoras como podría ser tu tía, ¿entendés? Y una la veo con los ojos llenos de lágrimas, cuando yo contaba, bueno, ella es Juliana, la hija de Antonio, Antonio estaba esperando un bebé, Antonio, entonces Juliana cuenta el operativo que vivió en su casa. Y fue muy interesante, fue muy interesante. Yo creo que uno tendría que hacer mucho más eso. Se tendría que poner más el nombre, ¿no? Y no el título.
¿Qué te pasa cuando ves que hay artistas que no se involucran con esta historia tan reciente de la Argentina? Y algunos, incluso, bueno, el otro día Néstor Sabatini, un dramaturgo, escribió una carta que decía, ¿te acordás, Brandoni? No sé si tuviste
Ah,
oportunidad
sí.
de leerla en ese
Claro,
momento.
porque a
Claro,
Brandoni le
es un
salva la vida a
truco.
sus propios compañeros de las
Sí,
escenas
sí.
argentinas de actores y los compañeros de las escenas argentinas de actores. Bueno, yo subdividiría algunas cosas. Por ejemplo, dejamos al costado, después tocamos el tema, si querés, o lo tocamos primero. El tema de Brandoni es otra cosa, ¿no? Él milita esto.
Claro.
¿Entendés? Él lo está militando, milita una cosa inmunda, ¿no? Y se olvida de muchas cosas. Verdaderamente, yo soy media, ¿viste? Tengo que tratar de ser más fuerte porque yo, ¿viste? Me mando, me mando y me mando. Es muy lamentable lo que está haciendo. No solo muy lamentable, que es de un grado de violencia enorme, enorme, enorme. Con lo que vos, la pregunta que vos me estás haciendo, digamos, una reflexión, digamos, llevar una reflexión con esto de los actores o artistas, artistas ya es una palabra más grande, ¿no?
Sí.
Porque hay que también saber una cosa, hay muchas personas que trabajan de actores, que son actores, ¿no? Si trabajás de actores, sos actor, que bueno, que en sí, bueno, qué sé yo, no se comprometen, no se comprometen con nada, quizás. Ojo, por Dios, cada uno de su vida lo que
Sí, sí,
sea,
sí, sí.
¿entendés? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Qué sé yo en general siempre estoy con personas más o menos, digo, yo no podría estar con personas que no tienen la sensibilidad de ver o de sentir o que no les hace daño o angustia algunas cosas, porque ya acá no hablemos de militancia, ¿no? Estamos hablando de sensibilidad, que por supuesto la sensibilidad después, en la militancia, se ve para qué lado vas, obvio,
Yo
¿no?
lo que digo, Mónica, a ver, uno imagina un artista, un
Sí,
poeta,
sí,
no sé, un cantante, un
sí.
músico, muy cercano a la sensibilidad, ¿no? Por eso
Bueno, sí, lo que.
me llama la atención a veces que los actores no se involucren políticamente.
Mira, yo creo que primero, Artistas, no hay tantos. Digo, actores hay muchos. Y creo que ahí también se ve la sensibilidad, qué sé yo. También hay, digamos, grupos donde no se involucran tampoco actuando, ¿no? Entonces, no, quiero tratar, estoy tratando de ser
Sí.
sobria. No, tampoco se involucran actuando. Ves actuar y decís, claro, ¿no? Lo de la militancia, a mí, digo, me parece, digo, yo soy la persona que yo no me puedo quedar sentada viendo pasar las cosas. Digo, lo que sea, digo, de algún modo u otro, yo ahora estoy encerrada, obviamente en cuarentena de hace 6 meses. Bueno, yo soy persona de riesgo porque tengo un problema de pulmones. Y yo de algún modo u otro yo siempre sigo militando o acercándome, pero a mí me sale espontáneo, no es que yo digo tengo que, a ver, a mí uno, tres, hay gente con problemas, entonces, bueno, ¿qué hago? Me metí en el Facebook de Villa, donde yo estoy viviendo, viste, del barrio, y veo los comerciantes, entonces paso, bueno, las personas con dificultad, a ver, bueno, mucho yo económicamente no puedo hacer porque tampoco tengo un mango, pero quiero, ayudo, ¿entendés? Ayudo. A ver, yo tengo amigos médicos. Y tengo mucha gente médica en Facebook, enfermeros, médicos y demás. Están desesperados pidiendo, por favor, ya no saben cómo decir que la gente no salga a la calle, se les están muriendo sus compañeros, ¿entendés?
Sí.
Digo, después van a las marchas, que son los que contagian a todos, y encima dicen barbaridades.
Bueno, eso
Era un
tampoco.
egoísmo
Sí,
criminal.
sí.
Yo creo que hay muchas cosas acá, muchas cosas arengadas. Muchas cosas arengadas y a mí no solo me indigno, sino que a veces tengo que pagar todo porque me hace mucho daño, no lo soporto, no soporto ver tanta maldad, tanto egoísmo, tanta miseria humana, ¿entendés? Con esto salió mucha miseria humana, mucha, mucha. Y es, ay, viste, yo no lo puedo digerir, no, no, viste, no lo puedo digerir. Pasaron de aplaudir a los médicos. Todos en los balcones, con lo que ahora muchos médicos que ellos mismos, este grupo de, digo, esos mismos, aplaudían, están muertos, y la otra vez cuando teníamos que salir a aplaudir, que creo que fue el mes pasado que se armó, viste, una, estábamos aplaudiendo en mi barrio, que antes estaban todos aplaudiendo, estaba Estela, mi vecina, yo y un vecino que con Estela decíamos, veamos quién es, así le invitamos a tomar un café cuando se pase todo esto. El odio absoluto. ¿Qué es esa preparación de psiquiátricos? Van a la plaza a pedir libertad.
Claro.
¿Qué es la libertad? ¿Y quiénes eran los que los pedían? ¿Estás seguro? Te digo que estarían muchos que estuvieron en el 55, ¿viste?
Sí.
Apoyando muchos que estuvieron, salieron a bocinar contentos porque vino la dictadura militar y podemos hacer una lista interminable. Y muchos zombies que repiten, repiten y repiten, viste que hay muchas cosas, viste cómo es. Uno dice, viste, esas frases hechas todo el tiempo, bueno, es mi pensamiento. Y dijeron una barbaridad,
Sí, bueno,
dijeron una barbaridad que es para denunciar, bueno, con soberbia te dicen, ¿eh? Porque encima te lo tenés que comer porque, hombre, es mi pensamiento. Tienen criterio de qué es la ética, la moral, etcétera, etcétera. No, no saben, repiten.
Mónica,
Repiten como loros.
¿qué estás haciendo ahora?
Lo que me sumé, que me llamaron, fue para hacer esto. Hay un ciclo que se llama un minuto no se le niega a nadie, que es decir, bueno, yo en mi caso lo que hice fue una poesía de Pacurondo, ¿no? Y después no, bueno, pensate que yo incluso soy persona de riesgo, o sea que me habían llamado para hacer una cosa también que se está por organizar justo ahora, le digo, mirá. Y, viste, salir no es el momento, sobre todo para mí, ¿entendés? Insisto, acá está muy difícil. Nada, viste. Pero yo creo igual, yo estoy estudiando, estoy viendo un montón de cosas, estoy organizando una cosa para después. Bueno, yo estaba viviendo en Italia.
Ah, ¿estabas viviendo en Italia antes de la pandemia?
Claro, o sea, y me agarró acá. Y nada, estoy viendo, sí, organizando, digamos. Hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, por ejemplo, ahora en Italia yo no trabajé como actriz, trabajé en un film una, bueno, eso es divino, lo que, una experiencia única. En un film documentario que yo tuve asistente, fui asistente de dirección, de producción y de hice la foto fija de escena. Nada, no trabajé como actriz allá. Estuve 2 años. Bueno, yo digo, cuando esto termine volveré. Porque tengo a mi compañero allá.
¿Y cómo fue hacer eso que hiciste? Contame un poco.
Eso fue, mirá, te digo, una cosa muy loca porque yo, primero, nunca me imaginé que iba a estar viviendo en Palermo, Sicilia. Bueno, también viviendo en Palermo, Sicilia, me casé allá. No, 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 sí. Y a los pocos, creo que fue a los 2, 3, ay, mira, no sé, a los 2, 3 meses surgió esto y que Pablo me decía, ¿por qué no lo hacemos entre nosotros? Porque vos, a él le gusta con las fotografías, que le gusta la visión, quizás
Pablo es tu
tengo
compañero.
yo, sí, Pablo, de
Pablo,
verdad es
Pablo.
Pablo, ni tenía, pero sí,
Claro.
Pablo, sí. ¿Qué es? Bueno, me encanta, bueno, y dije, sí, porque me encantó, se llama la Orquesta de Migrantes y en realidad es, fue bárbaro, estuvimos siguiendo, bueno, no sé si sabrás lo que ocurre en el Mediterráneo. Viste que, bueno, vienen en la barca,
Ah,
algunos
sí.
llegan, algunos no, y ahí tenemos, acá tenemos lo que tenemos y allá lo que tuvimos,
Lo de
viste,
Lampedusa,
siguiendo
digamos, la
viendo.
zona de Lampedusa y eso,
Que,
sí.
claro, sí, que muchos no llegan a
Sí.
destino y se terminan muriendo en el Mediterráneo, y después también pasan cosas, bueno, está Salvini que está en contra de él, bueno, Salvini que es de lo peor, bueno, nada, en cada, viste, en cada país tenemos. ¿Me entendés? Y son todos parecidos, ¿eh?
Muy, demasiado.
¿Entendés? Son todos parecidos, todos parecidos, todos parecidos. No pueden hablar, no pueden leer, hacen daño, joden desde el lugar que estén. Y nosotros seguimos. Porque fue con hay un gran conservatorio de música ya muy muy copado, groso, que es el de Palermo, ¿no? Palermo es la ciudad de Sicilia. Y bueno, entre ellos surgió esta idea, ¿no? De querer que entren estos chicos al conservatorio. Entonces nosotros seguimos a estos chicos que vinieron en una barca, con sus historias también particulares. Imagínate, imagínate la que
Sí.
pasan. De, por ejemplo, tardan 8 meses quizás en llegar, lo meten preso en Libia, le piden plata, vienen con un amigo y llega él y el amigo se muere, son chicos muy jovencitos. Y bueno, así que lo seguimos por 1 año y medio más o menos. Y fue, no sabés, desde las historias, bueno, yo me involucré mucho con los chicos, me quieren mucho los chicos, bueno, a Pablo también, ¿no? Desde filmar bautismos africanos a, bueno, terminar, yo que no amo, siempre lo vi como, wow, mirá lo que era el Teatro Máximo de Palermo. El Teatro Máximo donde se filmó El Padrino, para que te des una idea. ¿Viste la escalinata final cuando
Sí,
muere la
sí,
hija?
sí, sí.
Bueno, que es uno de los teatros más maravillosos. Bueno, estos chicos terminaron actuando ahí en una misa africana, en una. Y yo estando ahí viendo eso, digo. Filmamos eso, después en la catedral, la misa, otras misas. Fue una cosa increíble, ¿entendés? Para mí fue una experiencia humana y aparte, bueno, digo, eso también es, si querés, también es un modo de militar, ¿no? Digo, te pones en el lugar del que necesita, digamos, y ser visto por sobre todas las cosas, ser visto lo que ocurre.